Pues ahora le toca el turno a otra de las grandísimas del cine español, ella es Elvira Mínguez, bienvenida a Radio Cine.
Muchas gracias, me abrumas con eso de las grandísimas, todavía no, me queda mucho para eso, pero bueno.
No, pero ya lo eres, no se ha molestado. Bueno,
muchas gracias.
Vamos a ver, Elvira, ¿qué tiene Corbacho? ¿Qué has repetido dos veces con él? Que no tenga Almodóvar o que no tenga Amenábar.
Hombre, básicamente con Almodóvar y con Amenábar no he trabajado, por eso he repetido con ellos. Pero, hombre, Corbacho yo creo que además tiene una cosa que a mí siempre me gusta puntualizar, no te lo digo como... Corbacho tiene una cosa, Juan Cruz, que es el otro director, ¿no? Yo creo que el tándem que hacen los dos juntos es maravilloso, ¿no? Es verdad que, claro, estamos acostumbrados básicamente porque es como que la cara pública del tándem es Corbacho, ¿no? Y Juan Cruz está siempre como más escondido, ¿no? De alguna manera, pero hay una cosa que está clara, ellos han estado teniendo una trayectoria detrás enorme, son tipos que salen de la cubana, han estado muchísimos años en esto, y entonces conocen muy bien tanto el trabajo del actor como el trabajo de la dirección, porque lo han sido, ¿no? Los dos, entonces conocen muy bien todo eso. ¿Qué pasa? Que trabajar con alguien que conoce tanto tu trabajo, o cómo funcionas, o los problemas con los que te puedes enfrentar, o que además les gusta hablar, les gusta coger el guión y trabajar mucho sobre mesa, sobre los personajes, que son capaces de probar cosas, ¿no? Están muy abiertos siempre a las sugerencias, entonces te llegas con el guión y dices, bueno, vamos a ver, no, pero yo esto no veo que sea así, oye, ¿qué os parece si lo hacemos? Intentamos esto, tal, ellos siempre están abiertos y además en muy buena disposición para eso, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que puede estar abierta, pero ya con reservas, ellos no, y además tienen la ventaja que si lo que les propones les gusta más, inmediatamente, ¿no? Claro, eso hace que el clima en el que trabaja sea desde luego muy bueno. Consiguen, además tienen algo que es que hace que todo el equipo esté a favor de la película, que toda la película se le codifique muy bien, de tal manera que cada uno de los departamentos sabe muy bien qué es lo que se está haciendo, sabe muy bien qué es lo que se tiene que contar en cada momento. Eso hace que todos indudablemente queramos repetir con ellos, ¿no?
Claro. Hablándonos un poquito, Elvira, de tu personaje en Cobardes.
Mi personaje en Cobarde se llama Merche, es una madre, yo creo que es una, nosotros además por donde lo hemos intentado tirar, ¿no? Es una mujer normal, en todo lo maravilloso que tiene esa palabra, ¿no? Es una mujer que yo creo que se pueden sentir reconocidas muchas mujeres ahí, ¿no? Es madre, trabaja fuera de casa, e intenta conciliar como buenamente puede el trabajo con la vida de matrimonial, con su hijo y con todos los problemas. Y bueno, yo creo que es una mujer que también, como tantas, en concreto frente al problema del acoso escolar, del bullying, no se da cuenta. O sea, yo creo que es una mujer que además es periodista, por lo tanto conoce indudablemente en qué consiste el bullying, lo que está ocurriendo por los casos que se dan, pero nunca piensa que a ella le puede estar pasando eso. Yo creo que esto es muy común, creo que todos siempre tendemos a pensar que a nosotros no nos pasa, o no nos puede pasar algo
eso
así,
eso solo,
¿no?
Pasa en televisión,
efectivamente,
¿no?
Y además en el caso cuando nos estuvimos informando había muchos padres que decían eso, que nunca podían pensar, o sea, que nunca lo tenían en casa, les estaba ocurriendo, pero nunca podían pensar que a ellos, que eran sus hijos, ¿no?, los que estaban sufriendo eso. En ese sentido, yo creo, o sea, es una mujer, eso, ¿no?, que la puede en un momento, que se encuentra durante toda la película, no se da cuenta, no sabe qué es lo que le está pasando a su hijo, pero evidentemente hay algo que está ocurriendo y es tan fuerte que hace que sus principios en los que tiene depositada su vida, ¿no?, que son la educación de su hijo, el hijo, su vida matrimonial y luego también el trabajo, se empiezan a tambalear. Yo creo que es una mujer que, frente a las circunstancias que le ocurren, lo que hace es balance de su vida, ¿no? Se ve obligada a hacerlo de alguna manera y entonces ahí empiezan los problemas porque se empieza a cuestionar qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, por qué tomó determinadas elecciones y luego, ¿qué la pasa? Pues que empieza a descubrirse a sí misma, empieza a descubrir las cosas que todo lo que ella creía que era tan seguro no lo es, empieza a descubrir además que su pareja no es tampoco la persona que creía, que hay muchas cosas que desconoce también de él y sobre todo se empieza, pues eso, todo eso lo que hace es que se enfrenta a sus propios medios, a sus propios miedos, hace balance y no es positivo, desde luego lo que saca.
Una de las cosas más que a mí me han llamado la atención de la película es la dualidad que muestra de la preadolescencia, es decir, cómo el niño verdugo también a la vez es una víctima y cómo el niño víctima se va a convertir en un
verdugo.
Futuro verdugo. Creo que es una de las cosas más tremendas, ¿no?, que muestra la película y que posiblemente en la realidad, no, posiblemente no seguro.
Eso sí.
O sea, sí, hombre, que la víctima es tan víctima, a lo mejor ni el verdugo es tan verdugo.
No, efectivamente, a mí me parece que Cobardes tiene evidentemente muchos puntos que podemos sobre los que podemos reflexionar, ¿no? Indudablemente ellos no han querido juzgar, ellos han querido solamente plasmar una serie de cosas, ¿no? Y a mí me parece uno de los éxitos es que no hay un culpable. Tal vez el culpable, si tuviéramos que definir o ponerle cara a un culpable, serían los miedos, o cómo nos enfrentamos a los propios, a los miedos en general todos, ¿no? Pero no son en casos de estos no son culpables ni los padres, ni son culpables los colegios, ni es culpable, o sea, quizás es un conjunto de cosas, ¿no? Claro, efectivamente, lo terrible de esto es que, al fin y al cabo, los hijos o los niños, y yo hablo, ya te digo, sin ser madre, pero maman y absorben mucho más de los referentes, claro. Cuando esos referentes, lo que se les está dando no es bueno, pues indudablemente ellos se resienten. Y su estructura mental y la estructura que se va creando en cuanto a carácter, en cuanto a personalidad, en cuanto a comportamiento, son los referentes. Y si no son buenos, pues evidentemente lo que hacen es una réplica, ¿no? Y luego, claro, en la película es curioso, pero el niño resuelve esos problemas con la única persona que le escucha, como de la forma en que la única persona que le escucha le dice, porque no tiene otro referente. Y la forma es indudable que no es buena, no es, y también lo cuenta la película, que no es buena, pero es la única que tiene. Es terrible, a mí me parece que en ese punto ojalá que cuando se salga del cine nos pase, bueno, ojalá, ¿no? Y tal vez es un poco prepotente o soberbia por mi parte, pero ojalá no, la gente se haga, o sea, le dé pie a reflexionar un poco sobre todo esto, ¿no?
Elvira, tú aunque no eres madre, ¿cómo crees que reaccionarías si un hijo tuyo sufriera en un futuro el acoso escolar?
Yo creo que posiblemente, no lo sé, estamos teorizando, pero a mí me parece que tiene que ser muy complicado no reaccionar con violencia. Es mi opinión. O sea, me parece que es uno de los instintos además más terribles, y yo creo que cualquier circunstancia violenta, ¿no? Tal vez es lo primero que sale, el instinto ese de supervivencia o de tratar de...
Si quien toque a mi hijo me lo...
Claro, que a la hora de la verdad no es tampoco la solución. Claro. No es buena, porque indudablemente lo que hay que hacer no es reaccionar con más violencia, ¿no? Sino tratar, porque de alguna manera esa reacción lo único que hace es colocarlo fuera y no volver a lo mismo, a ver qué puñetas es lo que estamos haciendo mal, yo estoy haciendo mal para que esto ocurra, ¿no? Y cambiar toda la forma de principio, toda la educación que le he estado dando hasta ese momento, coger, cambiarlo y decir, mira, esto hay que hacerlo de esta manera. Porque posiblemente si reaccionamos de esa forma le volvemos a dar mal ejemplo de lo que se hace. Pero claro, es complicado, ¿no? Yo, ojalá fuéramos capaces de no hacerlo.
Además, de verdad. Ya para terminar, Elvira, háblanos un poco de tus próximos proyectos, en cine, televisión, teatro.
Pues mira, en verano empezaremos a rodar un documental, yo no he hecho nunca, un documental de bueno, ficcionado y tal, que es sobre una figura apasionante, que a mí yo no sabía nada de ella, es sobre Mercedes Pinto. Mercedes Pinto, bueno, es un documental que dirige un chico canario que se llama David Baute. Mercedes Pinto es una mujer de 1800 y pico que nació en Canarias, ella es escritora, la casan con un hombre de bastante poder y que está sufriendo maltrato durante mucho tiempo, huye a España y es conocida porque es la primera mujer que escribe un discurso a favor del divorcio que se titula El divorcio como medida de higiene y lo lee en la academia. Se monta tal pirula con aquel discurso que Primo de Rivera la exilia, entonces ella se tiene que marchar a Sudamérica, allí empieza a trabajar, continúa escribiendo y es por ejemplo la autora de la novela L en la que Buñuel se basa para escribir el guión. Es una mujer de esas, una vida de esas apasionantes que a uno, no sé, yo no había oído jamás en mi vida hablar de ella y me entristece muchísimo, te da eso, te da pie a pensar, madre de Dios, la cantidad de gente que ha muerto, que ha hecho cosas increíbles y que sin embargo no tenemos, o sea, no sabemos nada. Es una, desde hace tiempo, tengo el documental ya desde hace tiempo en las manos, es un proyecto que va saliendo y aparte que ahora sí sale y que además he dicho que no a cosas porque me apetece hacerlo, porque me parece que se debe hacer, porque me parece que este tipo de cosas hay que se tienen que conocer.
Ella ha dicho que no a cosas, pero ha dicho que sí a Radio Cine. Elvira Mínguez, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y esperemos que la semana que viene nos volvamos a ver y charlar.
Eso está bien.